RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente y hay que señalar que hoy salieron a protestar los docentes, los representantes de ANTOT, el sector de la salud y también los usuarios de las distintas EPS. Los vendedores informales, quienes expresan que infortunadamente no hay garantías en materia laboral, la educación, argumentando que las políticas anunciadas por parte del gobierno no cumplen las expectativas de los docentes, ni mucho menos de los alumnos. Y el sector de la salud sigue con las quejas frente al servicio de las EPS y la situación con Caprecon. Y en otras noticias importantes, hay que señalar que el Consejo de Estado salvó la investidura de 12 congresistas, entre los que se encuentran dos de Norte de Santander, Juan Manuel Corzo y Alejandro Chacón. Y en Cúcuta se realizó el Consejo Nacional de Estupefacientes, que busca detectar el nivel que se encuentra la región en materia de narcotráfico, y en un 45% aumentan los casos de abuso sexual en menores de edad en Cúcuta y su área metropolitana, donde la policía realizó un llamado a los padres de familia. Ojo, estar pendientes, porque infortunadamente aumentan los casos cada día. Se tiene información de 3-4 casos en donde los niños y las niñas son víctimas de abuso sexual. Y en otras noticias importantes, hay que señalar asimismo que unos 30 comparendos económicos se partió por parte de la Policía de Tránsito a padres de familia que no hicieron caso a la norma que prohíbe transportar niños menores de 10 años en las motocicletas. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 33 minutos.
La Fiscalía imputó cargos por los delitos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación a la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, y al exsecretario de Hacienda Municipal, Martín Ricardo Rincón Uzcategui. Unos 30 comparendos económicos impartió la Policía de Tránsito a padres de familia que no hicieron caso a la norma que prohíbe transportar niños menores de 10 años en motocicleta. El Consejo de Estado salvó la investidura de los 12 congresistas que tramitaron la conciliación de la fallida reforma a la justicia, entre los que se encuentran Alejandro Chacón y Juan Manuel Corzo, del Norte de Santander. En Cúcuta se realizó el Consejo Nacional de Estupefacientes, que busca detectar en qué nivel se encuentra la región en materia de narcotráfico. En un 45% aumentan los casos de abuso sexual en menores de edad en Cúcuta y su área metropolitana. Norte de Santander se prepara para el posconflicto a través de reuniones con campesinos, líderes comunales y autoridades en diferentes municipios de la zona del Catatumbo, en donde hay un gran número de víctimas de grupos guerrilleros y paramilitares. Siguen las denuncias de los usuarios de la EPS Café Salud. Esta vez, un joven de 19 años, quien denuncia deterioro en su salud debido a la negligencia de la entidad. Representantes de Asinor salieron hoy a marchar por las calles de Cúcuta para exigir garantías laborales y mostrar su desacuerdo con la implementación de la jornada única. Los representantes de los administrativos en la ciudad denuncian que en Cúcuta hay un déficit de por lo menos 1,000 funcionarios en esta área. La Central Unitaria de Trabajadores, durante su participación en las marchas del día de hoy, denunciaron la falta de compromiso del gobierno nacional ante los acuerdos realizados el año anterior. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12:36, y hoy salieron a protestar los docentes, representantes de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, y los trabajadores informales. Todos expresaban su inconformismo ante la falta de garantías de seguridad, ante la falta de garantías en materia laboral. Asinor expresó que, infortunadamente, no se cumple el compromiso anunciado por parte del gobierno nacional, pero recordemos que hoy era un paro nacional, es decir, hoy no hubo clases en escuelas y colegios públicos. ¿Qué dijo Asinor, el sindicato del sector de la educación, Hermes?
Así es, Olga Lucía. Asinor hoy salió a las calles de la ciudad de Cúcuta a marchar, cerca de 1.500 docentes, con la presencia de otras personas como trabajadores y representantes sindicalistas, aseguraron que el gobierno nacional debe revisar los temas de las garantías laborales para los docentes de la región y también para los docentes a nivel nacional, porque ellos ven vulnerados sus derechos, especialmente en el tema de la salud. Así lo confirma el señor Hugo Cárdenas, quien es el presidente de Asinor.
Hoy estamos acompañando con una delegación en Bogotá de maestros del norte de Santander. Acaban de llegar ahorita a unirse a la gran marcha que va a haber en Bogotá, mostrando que este es un gremio fuerte, un gremio que el gobierno no puede jugar permanentemente por estas reivindicaciones que hemos solicitado. Y aquí a nivel regional es un tema que está al orden del día. Nosotros vamos a convocar asambleas de padres de familia en los colegios y asambleas de docentes para que estudiemos el caso de los celadores. El alcalde de Cúcuta ha dicho que ya no puede nombrar los celadores ni personal administrativo porque el gobierno nació de los recursos. Entonces este problema va a ser recurrente y tenemos que parar, y vamos a hacer una mesa para invitar a la ministra de Educación en Cúcuta a ver de qué manera le vamos a dar solución al problema. Si no hay solución, es la ciudadanía la que tiene que participar. Nosotros no vamos a seguir poniendo los muertos, los problemas de los colegios, los robos recurrentes. Se hizo consejo de seguridad y no pasa nada, sigue la misma problemática. Entonces yo creo que es un momento de reflexión con madurez, como lo estamos haciendo en Asinor, pero también la gente está reclamando hoy soluciones, ya no tantas mentiras ni promesas, hay soluciones. Nosotros no estamos de acuerdo con la jornada única porque es un engaño que le está haciendo al magisterio, a la comunidad educativa, y ojalá que regule el gobierno en torno a esta propuesta que no en nada es positiva para los educadores y para la misma educación pública.
Es el señor Hugo Cárdenas, representante del Sindicato de Institutores de Norte de Santander, quienes hoy marcharon por las calles de la capital norte santandereana. Otros que se unieron a la marcha fueron los representantes y los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores, quienes aseguraron que si el gobierno nacional no cumple con las promesas que hasta el momento les han hecho a estos trabajadores, ellos en este 2015 se verán obligados a realizar un paro indefinido a nivel nacional. El señor Daniel Suárez es el presidente de la CUT en Norte de Santander.
Sí, efectivamente, hoy en el marco de la erradicación de los pliegos de solicitudes del sector estatal a los gobiernos local, departamental y nacional, estamos adelantando esta jornada de movilización en todo el país, pero agregarle además que también los sindicatos de la salud del sector de la empresa privada se está haciendo presente hoy acá en Cúcuta en esta jornada de movilización como solidaridad a los compañeros del sector estatal, pero también para denunciar los atropellos y las violaciones a las convenciones colectivas, a los reglamentos internos de trabajo, al debido proceso que están siendo sometidos estos compañeros trabajadores de las empresas privadas por parte de ellas. Estaremos radicando un documento hoy en el Ministerio del Trabajo Territorial Norte de Santander, en la Gobernación y en la Alcaldía Municipal, para que se adopten las medidas que sean necesarias para poner en cintura a estas empresas para que cumplan mínimamente con algunas normas laborales existentes en nuestro país.
Don Daniel, pero ¿qué surge de todas estas marchas? Porque no es la primera vez que ustedes lo hacen. El gobierno nacional se compromete a cumplirles a ustedes unas peticiones, pero ¿qué ha pasado hasta hoy?
A ver, inicialmente empezamos con esta gran movilización para manifestarle al gobierno que esta vez, si no nos cumplen, nos iremos a un paro nacional indefinido.
Es el señor Daniel Suárez, representante de la Central Unitaria de Trabajadores, pero hoy la ciudad de Cúcuta estuvo colmada de muchas marchas, protestas. Quienes también se unieron a estas marchas fueron los señores vendedores informales, los representantes de Asobicut y demás personas que hace un mes no han podido trabajar en las calles del centro de la ciudad, especialmente en la avenida Sexta. Si bien muchas personas, muchos cucuteños celebran que esta avenida ya esté mucho más fácil de transitar, los vendedores formales también celebran que ya se hayan sacado a los vendedores informales de allí, pues ellos aseguran que hoy no tienen ni siquiera con qué comer y que muchos de ellos están enfrentando aparentes amenazas por no realizar los pagos que diariamente deben hacer. El señor César Valencia es el representante de Asobicut en Cúcuta.
El día de ayer recibimos la respuesta de la tutela al derecho de petición y la respuesta del alcalde, como siempre dice, la administración no negocia el espacio público y está de acuerdo con establecer un marco regulatorio de la utilización democrática del espacio público. Totalmente cerrado el diálogo.
¿Y por qué deciden ustedes hoy nuevamente salir a trabajar? ¿Qué ha pasado con la gente que no ha podido conseguir su sustento, don César?
La gente está aguantando hambre. Ya hay gente que tiene amenazas por parte de los gotas porque llevan días de no darle dinero. Entonces la situación es crítica y ayer la respuesta que da el coronel de la policía en la entrevista es de que los operativos van a ser extensos, van a llegar 120 policías más para reforzar el plan de recuperación y espera que la gente no se vaya a hacer golpear ni detener porque las amenazas es que nos van a judicializar. Entonces yo creo que no somos delincuentes, hay problemas más grandes de la ciudad. Y no le paran por la autoridad, está pendiente de nosotros, mientras la delincuencia sigue desbordada, atracos por toda parte, asesinatos, y la policía está pendiente de los vendedores informales.
¿Cuál es la posición de ustedes, don César?
Bueno, nuestra posición es seguir buscando el diálogo. Hoy nos hemos unido a hacer la marcha estatal para seguir visibilizando nuestra situación, pero llegado el caso que la otra semana se den los operativos de las que nos está amenazando, nos vamos a ir a una huelga de hambre, un grupo numeroso de compañeros, para exigir ya al gobierno nacional, porque ya que no tenemos respuesta al gobierno local, al gobierno nacional que venga y tome carta en el asunto.
Es la situación que presentan los señores vendedores informales, especialmente los de la avenida Sexta, quienes ya cumplen un mes sin poder trabajar en las calles del centro de la ciudad. Hoy ellos se unieron a esta marcha exactamente en la avenida Cuarta con calle 10. Se encontraron la marcha de los docentes con la marcha de los vendedores informales. Se unieron y llegaron hasta la gobernación del departamento, luego por la avenida Quinta hasta llegar al Parque Santander, donde se concentraron en este momento. Le piden al gobierno nacional y local revisar el tema de los docentes y el tema de los vendedores informales.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12:43 y se ha producido un hecho preocupante con la Asociación Campesina del Catatumbo, directamente en el corregimiento de La Gabarra, zona rural del municipio de Tibú, donde resultaron heridos dos integrantes de la organización. El hecho se produjo esta mañana, en donde unos hombres que se movilizaron en una camioneta color gris llegaron a una casa. Según la información de los integrantes de Ascancán, abrieron fuego contra ellos utilizando armas con silenciador. Se reporta una mujer y un hombre herido, cada uno con 3 impactos de bala en su cuerpo. En el momento no existen medios para trasladarlo y se les requiere urgentemente atención inmediata. Precisamente Ascancán, recordemos que había denunciado la semana anterior que había recibido amenazas por parte del ELN. En 2 oportunidades ellos se encontraron como única alternativa precisamente de brindarle seguridad, retirarse de la zona rural de San Calixto y de Teorama, y ellos lo hicieron así. Mandaron un comunicado al Comando Central del ELN y expresaron que no entienden el porqué de la situación que se viene presentando contra Ascancán, la Asociación Campesina de Catatumbo. Y hoy, infortunadamente, se presenta este hecho en donde 2 personas resultan heridas, pero lo preocupante es que no hay ambulancia, no hay la forma de sacarlo del lugar. Expresan ellos que no existen las garantías suficientes en materia de seguridad, en donde se espera que se realicen las investigaciones pertinentes y el porqué de este ataque. Hasta la presente se desconoce dónde procede, pero ellos consideran que posiblemente el ELN estaría detrás de esta situación. Vamos a un corto comercial y más adelante estaremos con los representantes de Ascancán.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:47 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de prevaricato por omisión y peculado por apropiación a la exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riascos, y al exsecretario de Hacienda Municipal, Martín Ricardo Rincón Uzcategui, así como al abogado Álvaro Araque Chiquillo, quienes recibieron medida de aseguramiento en donde se les prohíbe salir del país mientras avanza el proceso en su contra. Según el ente investigador, los procesados deberán responder por un reajuste pensional pagado a trabajadores del municipio con dineros públicos, que no habría sido procedente y que estaría cercano a los 5.000 millones de pesos. RCN Noticias. En Cúcuta y su área metropolitana diariamente se conocen entre 2 y 3 asuntos de abuso sexual en menores de edad. En la gran mayoría de casos, los victimarios son integrantes de la familia, dijo el coronel Jaime Alberto Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. La Policía de Menores y Adolescencia ha reportado que en los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta y El Zulia se presentan un gran número de denuncias, en donde el principal sospechoso es el padrastro, tío, amigo de la familia o desconocido, cuando los padres se ausentan y los hijos quedan solos. La última denuncia fue conocida en Cúcuta, en donde la víctima era un menor de 11 años de edad, quien resultó embarazada y había sido abusada al parecer por otro joven de 15 años de edad. El otro hecho, un niño de 5 años de edad, quien fue víctima de abuso de un adolescente de 15 años. RCN Noticias. 30 comparendos económicos aplicaron la policía de tránsito a los padres de familia que no obedecieron la norma que prohíbe transportar niños menores de 10 años en motocicleta. Las multas fueron aplicadas en las afueras del Colegio Francisco José de Caldas, en La Libertad, a motociclistas que violaron la norma, quienes deben pagar 322.175 pesos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:49 y como lo indicábamos al iniciar la presente emisión de RCN Noticias, se ha presentado un hecho preocupante en La Gabarra, el ataque a integrantes de Azcancán dejando 2 personas heridas. Nos acompaña en directo Olga Lucía Quintero, quien es vocera de Azcancán. Olga Lucía, muy buenas tardes, bienvenida a RCN Noticias. Olga Lucía, cuéntenos qué fue lo que sucedió.
La información que recibimos es que sobre las 7:30 de la mañana varios sujetos en una camioneta Toyota color gris llegan al barrio 11 de noviembre desde el corregimiento de La Gabarra, y allí emprenden a dispararle a una casa donde está el compañero Francisco Cuesta Cuello, lo que me informan es que es de la Asociación Campesina del Catatumbo, y la señora Teresa Ramírez, quien es comerciante del corregimiento. El compañero Francisco Cuesta recibe 3 impactos de bala en el estómago y la señora Teresa Ramírez 1 impacto de bala. Desde las 7 de la mañana hasta la hora, nos hemos comunicado con el Ministerio del Interior, con la Defensoría, bueno, con todas las entidades solicitando de manera urgente un helicóptero para poder sacar a estas personas, y pues hasta este momento no ha llegado todavía ningún helicóptero de los que han ofrecido. Esperamos de que la gestión no sea demasiado tarde, pues porque la vida de estas personas pues están deteriorando, sobre todo la del compañero Francisco Cuesta. Las personas que cometieron este hecho emprendieron la huida Gabarra-Tibú, dejaron abandonada la camioneta en el kilómetro 46, y hace 10 minutos lo que me informan es que la camioneta fue quemada y fue incinerada. Entonces pedimos a las autoridades, lógicamente, hacer la investigación respectiva de quiénes fueron los autores de este hecho. Nos preocupa lo que le pase a las comunidades campesinas, lo que está pasando con la Asociación Campesina, y pues sí, de verdad, exigimos que se haga una investigación muy a fondo sobre todo de este hecho, que ya implica realmente la vida de 2 personas. Ya nos hemos comunicado también con la Fundación de Seguidas, con el PNUD, y pues todo el mundo está al tanto de la situación. Esperamos que lo urgente en este momento es que Francisco y Teresa, los médicos, puedan atenderlos y puedan salvarles la vida. Y como segundo momento es que las autoridades competentes investiguen a fondo este hecho. Esto sería como...
Olga Lucía, ustedes la semana anterior denunciaron que habían recibido amenazas, persecución del ELN en zona rural del Carmen, entre Teorama y San Calixto. ¿Ustedes creen que este hecho procede de ese grupo?
Mire, yo no considero que sea el ELN, de todas maneras eso lo determinan las autoridades siendo listivos a la hora de la investigación. el hecho que se presentó con el ELN, nosotros ya públicamente le hemos pedido una explicación pues a ese grupo guerrillero, y lo que sí queremos dejar claro es que de aquí en adelante cualquier cosa que pase con Trascanca, no queremos que sea, o sea, que lo enfoquen como si fuera el ELN, que nos estuviera agrediendo todo el tiempo. Aquí hay organizaciones como los paramilitares, han habido dificultades con nosotros militares, o sea, es una gama de actores de cuales no han estado de acuerdo con el trabajo de la asociación campesina que está haciendo, y pues eso ya le corresponde a las autoridades competentes investigar.
Bueno, Lucía, muchísimas gracias por aceptar la invitación de RCN Noticias, y esperamos que en esos momentos que nos escuchan las autoridades competentes envíen el helicóptero que se necesita para salvar la vida de esas dos personas.
Sí, señora, muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes. Muy amable y buena tarde.
Gracias igualmente. Es Olga Lucía Quintero, quien es vocera de Ascancán, les confirma el hecho lamentable en zona rural de Tibú, en donde hombres armados atentaron contra un integrante de Ascancán y contra una comerciante de la localidad.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 54 minutos, y hoy siguieron con las protestas en San Cristóbal, estado Táchira, asimismo en Mérida y Barinas, por parte de los estudiantes universitarios, quienes exigen al gobierno que se realice la investigación del autor del asesinato de un adolescente de 14 años. Andreina Flores, desde Caracas, nos tiene toda la información.
Estamos en entrevista exclusiva para RCN La Radio con Daniel Prado. Él es estudiante de la Universidad de los Andes, atiende esta llamada desde la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, y Daniel estuvo con el joven de 14 años, Cluiver Roa, en la ciudad de San Cristóbal, justamente cuando fue alcanzado por ese disparo en la cabeza que presuntamente habría hecho un policía nacional bolivariano. Daniel, cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió exactamente. Tú estabas allí con Cluiver Roa cuando recibió ese disparo, estabas ahí con él. Cuéntanos qué fue exactamente lo que sucedió.
Fíjate, bueno, desde las horas de la mañana se había presentado una manifestación, como lo es habitual ya en la ciudad, por parte de todas las casas de estudio. En esta oportunidad, nuevamente, la Universidad Católica del Táchira salió a las calles a protestar por lo que normalmente siempre se está protestando hoy en día, la escasez y tantas cosas. En esos momentos hay una arremetida por parte de la Policía Nacional Bolivariana, y Cluiver pues estaba saliendo de su liceo, el Agustín Codazzi, ubicado a unas cuantas calles de la Universidad Católica, se dirigía a su casa. Él no estaba metido en la protesta como tal, él solamente estaba transitando esa zona porque era su camino habitual hacia la casa. Cuando da la arremetida, Cluiver pues no sabe qué hacer y se esconde debajo de un auto. En ese momento pues es detectado por los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el cual lo saca debajo del auto donde se había escondido, le proporciona un golpe en la cabeza y posteriormente lo fulmina. El chico quedó muerto al instante y la Policía Nacional Bolivariana pues se dio a la fuga de inmediato al haberse dado el disparo.
Daniel, solamente para precisar, para confirmar y reconfirmar, ¿tú viste cuando el funcionario de la Policía Nacional Bolivariana le disparó en la cabeza a Cluiver Roa, de 14 años?
Sí, señora, lo confirmo.
¿Lo viste tú con tus propios ojos? ¿No me lo estás inventando? ¿Nadie te lo contó?
No, nadie lo está inventando, nadie lo contó. Allí estaba yo presente. Igualmente están todos los videos, están todos los compañeros de la Universidad Católica que pueden reafirmar la información que te estoy dando.
Daniel, justamente tuvimos oportunidad de escuchar las declaraciones de Ramón Cabeza, quien es el jefe de seguridad ciudadana de la gobernación del estado Táchira, y él sugería de alguna manera que el joven Cluiver Roa se había refugiado debajo de un carro y había sido alcanzado por una bala al azar. ¿Cómo se pueden evaluar estas dos versiones tan diferentes, la tuya y la de él?
Fíjate, para el estado siempre va a haber una razón donde nadie es culpable. Para el Estado siempre va a haber una razón que lo justifica, para el Estado siempre va a haber una razón que definitivamente de una u otra manera va a hacer que ellos se laven las manos.
Muchísimas gracias a Andreina Flores, quien tuvo una entrevista exclusiva con el testigo ocular del hecho que se produjo el martes anterior en San Cristóbal, en donde pierde la vida un adolescente de tan solo 14 años y en donde responsabilizan a la policía del Táchira. Aquí culmina nuestra emisión local, seguimos con noticias desde Bogotá.